Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 13, gracias por seguir con nosotros, gracias por sus mensajes, gracias, por cierto, déjeme agradecer que dice que Ricardo Hernández dice que estoy muy politizado, pero que no que pierdo equidistancia, o que se pierde equidistancia y que hacer objetivos. Sí, bueno, por supuesto, entiendo, Ricardo, la opinión y la respeto, pero yo creo que están pasando muchas cosas en México y hay temas en las que la objetividad es informar lo que está pasando. Pero luego hay temas en donde uno tiene una postura. Y en este caso lo viene a cuento por lo que está pasando, por ejemplo, con lo de la Guardia Nacional, en donde seguramente a lo mejor podría pensar alguien, oye, nada más dinos qué está pasando. Sí, pero decir qué está pasando es entender qué implica este dictamen en términos de la expansión del rol de las Fuerzas Armadas. Ya, vamos a platicar esto con la doctora Catalina Pérez Correa. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario.
A ver, ¿qué significa este dictamen que se suele encuadrar como el paso de la Guardia Nacional a la Sedena? Pero entiendo por lo que he leído que es algo mucho más complejo, digamos, y no solamente es normalizar lo que en los hechos ha venido ocurriendo, sino que tiene implicaciones muy serias.
Sí, a ver, creo que ahí sí es un poco engañoso la forma en la que se ha presentado la discusión de la Guardia Nacional, incluso lo conocemos como el dictamen de la Guardia Nacional, porque en efecto una de las partes del dictamen es ya concretar el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena. Esto es, todos los elementos de la Guardia Nacional, los 140, 150 mil elementos, van a quedar formalmente adscritos a Sedena y la Guardia Nacional entonces quedaría reconocida desde la Constitución como una institución militar. Pero eso es solo una partecita. En realidad el dictamen contiene una reforma o reformas a 12 artículos de la Constitución, uno de los cuales es el artículo 129, que pues nunca se ha reformado desde que tenemos la Constitución de 1917, y que establece que los militares en México no pueden realizar más tareas que aquellas que estén relacionadas con la disciplina militar. Pues bien, esta reforma lo que hace es quita esa prohibición constitucional para que los militares realizan pues todas las tareas que hemos venido, que se han expandido y que hemos visto durante este sexenio cómo se han expandido, que son de administración pública, ¿no? La reforma pasa a decir los militares no pueden realizar tareas que van más allá de la disciplina militar, a decir los militares pueden realizar todas las tareas reconocidas en esta Constitución y en otras leyes, ¿no? Así wow. de amplio. Entonces, esto, pues, administración de aeropuertos.
Exacto, supongo que eso tiene que ver con el creciente rol que tuvo en este gobierno la cantidad de empresas, literalmente ya no es un juicio de valor, las empresas militares que se constituyeron en este gobierno, ¿no?
Sí, bueno, entonces todas estas empresas, todo lo que tiene que ver con control de puertos marítimos, con el control de las aguas, que tiene que ver con estas empresas que se han creado, en las cuales los militares están prestando servicios de hotelería, de turismo, todo esto ahora pues quedaría legalizado, ¿no? A través de esta reforma de la Constitución. Pero además es todavía peor, porque lo que hace es ampliar el fuero militar. Entonces, por un lado, lo que hace es quitar este obstáculo constitucional que hoy hace que sea inconstitucional todo lo que realizan los militares, y al mismo tiempo amplía el fuero militar, ¿no? Entonces, los elementos de la Guardia Nacional van a estar protegidos por el fuero militar cuando, pues, al realizar tareas de seguridad pública, lo que tendría que estar pasando es que estén pues sujetos a los tribunales civiles, como mandatan pues varios tratados internacionales y como la experiencia nacional e internacional ha mostrado que es importante, ¿no? Entonces, bueno, es la militarización ya llena en nuestro país, pero además pues con todo el acotamiento de cuál es la responsabilidad que tienen los militares y el sometimiento que tienen a las autoridades civiles.
Esto que estamos viendo, digamos, también normaliza un tema de entrega de presupuestos muy importantes, de tareas. ¿Qué implica para la entrada del nuevo gobierno?
Bueno, a ver, creo que ya no, yo no hablaría ya del nuevo gobierno. Se tiene implicaciones para el nuevo gobierno en tanto que pues hay una autoridad que es igual o más fuerte que la autoridad civil. Pero las implicancias son para la historia de este país. O sea, yo no creo que esto se pueda revertir a corto, mediano plazo. Realmente lo que estamos viendo es un cambio del régimen constitucional que tenemos actualmente, en el cual las autoridades militares se someten a las autoridades civiles, pues estamos viendo realmente un cambio en la relación cívico-militar y pues se le está dando realmente tanto poder a los militares o reconociendo ya todo el poder que tienen para pues que puedan actuar en muchas formas sin estar sometidos a las autoridades civiles. En término presupuestal, pues también es bien interesante porque nosotros, nuestro sistema constitucional, que está basado en esta idea de los controles de un poder sobre otro, pues el control que hay sobre los militares es a través del presupuesto federal. Y lo que hemos visto a lo largo de este sexenio es que los militares se han salido de ese control consiguiendo todos estos proyectos que no pasan por el presupuesto federal, ¿no? Son en realidad asignaciones que se les hacen desde las autoridades civiles directamente a las autoridades militares, pero que son presupuestos que, si uno mira en el presupuesto federal, fueron inicialmente asignadas a los gobiernos civiles, ya sea el gobierno de Nuevo León, el gobierno de Tamaulipas, la Secretaría del Bienestar, y que después se pasaron a los militares, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy ni siquiera sabemos bien cuál es el presupuesto con el que opera, pero pues de nuevo, dentro de este marco de regulación con menos transparencia, menos rendición de cuentas, tribunales especiales que tienen, pues hace más difícil que haya un seguimiento a lo que está sucediendo. Y un punto más que me parece que es realmente grave, también esto está en el marco de la desaparición de los poderes judiciales. Entonces, el poco control que hoy tenemos sobre lo que sucede con los militares y que hay una disposición explícita de que los militares se sometan a las autoridades, a la jurisdicción de los civiles, pues eso también va a desaparecer en el contexto en el que pues ni siquiera va a haber poder judicial, ¿no? Entonces, es realmente grave lo que estamos viendo. Es además sorprendente que esto lo esté haciendo el partido que ha llegado al poder con una agenda supuestamente de izquierda, que en el sexenio pasado estaban manifestándose en contra de la ley de seguridad interior, y pues que ahora no solo abracen, sino que estén votando y pues cambiando fundamentalmente el sistema jurídico mexicano para darles estas nuevas facultades.
Agregaría nada más a este recuento la posible desaparición del INAI, del Instituto de Transparencia.
Bueno, además, ¿no? Entonces, todos los pocos controles civiles que quedan desaparecen, y también, pues, en efecto, las obligaciones de transparencia, el instituto que los obliga a transparentar gastos y transparentar otras cosas, que queda fuera, ¿no? Me parece más también interesante, yo no sé si viste ayer que la ONU Derechos Humanos ponía ahí en Twitter que finalmente había fallecido este chico de 16 años que fue al que le dispararon elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo. Entonces, bueno, es también, creo, para pensarse los riesgos que tiene simplemente la parte de seguridad pública, ¿no? Tenemos ya suficiente experiencia para saber y poder afirmar que pues la militarización no funciona como una política pública. Hay varios estudios que muestran, no nada más en México, sino en la región, cómo es una política pública que no sirve para reducir la violencia, que no sirve para mejorar las condiciones de igualdad, y que al contrario, la puede empeorar las instancias de seguridad pública civiles, y que además tiene todos estos riesgos para la ciudadanía, como pues el abuso y el uso excesivo de la fuerza letal, que pues lamentablemente ayer vimos cómo en este caso falleció este chico al que le dispararon por accidente los elementos de la Guardia Nacional.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias. Gracias, doctora, como siempre.
Muchas gracias. Buen viernes y feliz fin de semana.
Gracias. Gracias. Gracias, después de todo lo que nos explicó la doctora Catalina Pérez Correa. Pero miren, vuelvo al comentario de nuestro radioescucha, que agradezco como siempre, que nos escuche y que además se tome el tiempo de comunicarse. Hay temas, y lo digo con toda claridad, hay temas en los que uno está obligado a ser neutral. Si usted vota por Morena, el PRI, PT, pues es decisión suya y nosotros no tenemos, por supuesto, ninguna simpatía. Puede haber simpatías personales, pero no del espacio por un proyecto político. Pero hay temas en donde claro que tenemos una postura, y este es uno de ellos. No es bueno para el país el crecimiento de los militares en la vida civil. Los militares tienen un rol, tenían un rol en la Constitución, y ese es el rol que tenían que desempeñar. No es lógico, ni deseable, ni positivo que los militares tengan 6 hoteles o tengan un grupo aeroportuario. ¿Qué gana el país con eso? Porque además hay distorsiones que no terminamos de ver, pero que quienes están en el mundo de interacción con ellos lo nota, es que los militares no se subordinan a los civiles. Un militar no le responde a un funcionario civil, salvo a la presidencia, la presidenta o al presidente. Platique con cualquiera que le haya tocado tratar con militares en aduanas, en puertos, en aeropuertos, en regulador. Hay distorsiones. Por ejemplo, hoy los militares son autoridad del espacio aéreo y al mismo tiempo son aeropuerto y al mismo tiempo son línea aérea. Eso no está bien. Si fueran privados, tampoco estaría bien. Si están militares, tampoco está bien. Entonces, sí, sí hay temas donde tenemos posturas. Que desaparezca el INAI no es una buena noticia para el país. No importa por quién simpatice usted. Es mejor más transparencia que menos transparencia. Pero bueno, y ahí podemos coincidir o no, pero de que tenemos en esos temas una postura, ahí sí lo asumo absolutamente, y creo que es consistente pues, con una agenda de derechos humanos y de temas que creemos pues, que son mejor tenerlos que por supuesto que no tenerlos. Pero vámonos con Ernesto para tocar base de lo que ha pasado en la mañanera, una mañanera interesante, que la respuesta del presidente sobre varios temas. Adelante, querido Ernesto.
Gracias, querido Mario, Chema, Sofía, buenos días, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues ya escuchábamos hace un rato al presidente y leer esta nota diplomática que se envió ayer mismo al gobierno de los Estados Unidos tras las declaraciones del embajador Ken Salazar. El presidente ha transitado, digamos que de un estado pues muy, muy hilarante, muy molesto, a casi, casi la ironía, porque dice el presidente que sería como si también Esteban Moctezuma hiciera alguna conferencia de prensa en Washington para hablar acerca de la política interior de Estados Unidos sobre pues la venta de armas. Dijo que es algo equiparable, pero también el presidente en esta idea de llevar a la ironía el tema, pues dice que el injerencismo que ha mostrado Estados Unidos a través de esa postura del embajador Ken Salazar, pues fue bien aprovechado por todos sus adversarios y dice que sin haber leído los periódicos, él se iba a atrever a asegurar que todas las primeras planas tendrían la nota de Ken Salazar. Y sí, muestra todas las primeras planas, cada uno de los diarios, que es lo que llevaban como nota principal. Y bueno, de ahí dice el presidente que más allá que estar enojado, él está seguro y tranquilo porque dice la población, si es que salen a preguntarle, seguramente estará de acuerdo con lo que dice el gobierno mexicano en esta nota diplomática. Y es todo lo que ha abordado el presidente esta mañana. También dice que, bueno, no se sancionará a quienes están en contra de esta reforma, que los trabajadores son libres de poderse manifestar y que si los jueces llegan a ser sancionados por este paro y por seguir cobrando sus salarios, será algo que determine el Consejo de la Judicatura Federal. Es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días y vamos con el resumen.
Estas son las noticias.
Ahora sí, vámonos con el resumen de la información. Primero que nada, les platicamos que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó una denuncia contra quien resulte responsable luego de que fuera impedida la detención del exgobernador Javier Corral en la Ciudad de México.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo la noche de este jueves una reunión con Ricardo Monreal e Ignacio Mier, dirigentes de Morena, en el Senado y la Cámara de Diputados, así como con funcionarios federales para abordar el paro en el Poder Judicial. Este jueves, la próxima presidenta dio a conocer un acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para la reforma al Poder Judicial.
Y en noticias internacionales, la vicepresidenta y oficialmente candidata demócrata para la presidencia es Kamala Harris, y Radio France Internacional nos tiene muchos detalles sobre su candidatura.
Ante cerca de casi 20.000 espectadores, Kamala Harris aceptó la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata durante el último día de la convención.
On behalf of everyone,
en nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande de la Tierra, acepto su nominación para ser presidente de los Estados Unidos.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Faltan poco más de 70 días para la elección presidencial del 5 de noviembre y Kamala Harris advirtió nuevamente sobre los riesgos de una eventual segunda administración de Donald Trump si ella no llega a la Casa Blanca.
He and his allies would limit access to birth control.
Él y sus aliados limitarían el acceso a los métodos anticonceptivos, prohibirían el aborto con medicamentos y promulgarían una prohibición del aborto a nivel nacional con o sin el aval del Congreso. Las mujeres y las minorías serán públicos demográficos clave para ganar la elección. Sin embargo, Kamala Harris y los demócratas han sido criticados fuertemente por el movimiento no comprometido que representa más de 700.000 personas por no darle voz a los palestinos americanos durante la convención, a pesar de que familiares de los secuestrados israelíes sí pudieron hablar. La campaña a la presidencia empieza ya oficialmente y el próximo debate presidencial será el 10 de septiembre. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos en información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente.
Hola, Chema, qué gusto saludarte. Igual Sofi, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Pues vámonos largos y tendidos con el fútbol mexicano. Y es que finalmente, después de la incursión de los clubes de la Liga MX en la Leagues Cup, los tendremos de vuelta en actividad. Hoy con triple cartelera: Querétaro Cruz Azul a las 7 de la noche, Mazatlán Pachuca a las 8 y Tijuana Monterrey a las 9. Destacar los partidos de Tigres contra las Chivas mañana a las 7 de la noche, mismo horario en que Atlas y Pumas estarán viendo acción, mientras que el América se estará enfrentando al Puebla a las 9 de la noche. El domingo tendremos el último partido de la fecha entre Toluca y Atlético San Luis. Hablando de deporte mexicano, hoy arrancan las series de campeonato, primero con la zona norte en esta Liga Mexicana de Béisbol, los Tecolotes de los Dos Laredos que se enfrentarán a los Sultanes de Monterrey, y el día de mañana los Diablos Rojos del México harán su aparición frente a los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp, así como el segundo compromiso de la llave en este cotejo norteño. Mientras que en pizarras de las grandes ligas de béisbol, pues destacar el buen paso que tienen los Dodgers, que por cierto estrenarán llave ante los Rays de Tampa Bay para este fin de semana, una de las más esperadas. Los Mets de Nueva York derrotaron 8-3 a los Padres de San Diego. Los Astros de Houston 6-0 vencieron a los Orioles de Baltimore, mientras que los Braves de Atlanta 3-2 vencieron a los Phillies de Filadelfia. También pretemporada de la NFL. Ayer los Chicago Bears sorprendieron 34-21 a los campeones Kansas City Chiefs en la víspera del kickoff que tendrá este equipo precisamente ante los Baltimore Ravens. Estos Ravens estarán visitando Lambeau Field para cerrar su pretemporada frente a los Green Bay Packers, con los cuales por cierto han tenido ahí un par de entrenamientos conjuntos muy peculiares. Los Raiders de Las Vegas enfrentarán a los San Francisco 49ers el día de hoy, mismo caso que los Buccaneers chocarán frente a los Dolphins. A los Dolphins de Miami. Y para terminar, regresa la Fórmula 1 finalmente después de ese paro tras Spa-Francorchamps. Tendremos el Gran Premio de los Países Bajos, la carrera de casa para Max Verstappen, que busca regresar a la senda de la victoria y acumular puntos. Y bueno, por supuesto, Checo Pérez, que ya no puede dejar ir unidades en ninguna de las carreras que le resten en la campaña, si es que se quiere meter a la pelea por el subcampeonato del mundo.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias. Como siempre, agenda llena, como habías prometido. Vamos a estar atentos el fin de semana. ¿Dónde te podemos escuchar?
Seguro, querido Mario, pues mañana nos podemos escuchar a la 1:00 p.m. y el domingo a las 9:00 a.m. en Crack 99. Y bueno, por supuesto, el lunes de vuelta en Radar con todo lo que pasó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro queridísimo, el crack Omar García.
Tecnología con Padrino Tech.
Y ha llegado el momento de presentar al buen padrino tech, Sergio López, para que nos platique qué está sucediendo ahora en el mundo de la tecnología. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, Sofía. Un saludo para ti, para Chema, para Mario y para toda la audiencia. Pues fíjense que esta semana el expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, pasó a los medios y estuvo en los titulares por varias cosas, la mayoría negativas, debemos de decirlo, pero hubo una muy curiosa y tiene que ver con el tema de la tecnología y las criptomonedas. ¿Por qué? Porque anunció el día de ayer a través de su cuenta de Truth Social, recordemos que fue la red social que hizo cuando lo expulsaron de Twitter, anunció un proyecto y una plataforma para criptomonedas. Lo que está diciendo, la apuesta, el problema es que no tenemos claro para qué es esta criptomoneda ni cómo se va a llamar. Lo único que están diciendo tanto él como sus hijos es que esta criptomoneda será la solución para todos los usuarios de Estados Unidos que no tienen acceso a la banca tradicional, e incluso muy en el estilo de Trump, cuando la anuncia lo hace apelando a todos los que hemos sido olvidados por los bancos tradicionales y por el sistema financiero. Finalmente tendremos una opción en esta plataforma, que la plataforma se llama The Defiant Ones, ¿no? Como los retadores. Y luego, más tarde, su hijo publicó a través de su cuenta de Twitter, eso sí, a sus 12 millones de usuarios, que esta plataforma es para todos los que quieran utilizarla, que simplemente va a ser tan sencillo como darse de alta y que es el nuevo estado digital, o sea que es la forma en la que van a digitalizar Estados Unidos, ellos dicen, o la parte monetaria. Y entonces ahí no nos queda muy claro porque no sabemos si solo va a ser una plataforma, si va a ser un sistema de bancos, si va a ser una criptomoneda, aunque aclararon que no iba a ser como Memecoin o como estas monedas, sino que iba a ser mucho más poderosa. Y pues bueno, el anuncio está ahí. De estas cosas que llaman la atención de Trump, porque además recordemos que aunque cuando era presidente estaba muy en contra de Bitcoin, actualmente fue el primer presidente que aceptó donaciones a través de criptomonedas, particularmente través de Bitcoin, o bueno, el primer candidato más bien, ha sido un candidato que de haber estado en contra de esta tendencia, ahorita está completamente metido. Hace un par de años lanzó una colección igual de obras de arte ahí protegidas con cripto. Entonces, particular, interesante lo que esté haciendo y quién sabe hacia dónde vaya este movimiento, pero bueno, pues es interesante porque según él, 7.5 millones de usuarios en Estados Unidos empezarán a usar The Defiant Ones en cuanto la lancen.
Pues vamos a ver si es cierto, pero interesante cómo en plena campaña, digamos, se meten en estos temas, ¿no? Como... no sé si es el lado del negocio, el lado de aprovechar la visibilidad que tiene en este momento. Pero bueno, ¿qué más nos traes esta semana, querido Sergio?
Pues fíjate que la siguiente nota va ahí con dedicatoria. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos, incluso le preguntábamos a Sofía sobre qué opinaba de Instagram con el carrete de 20? Y nos decía, no, espérate, eso ya no, eso no es tan de jóvenes. Bueno, pues ahora traemos otra novedad con Instagram, y es que si ustedes son de mi generación, es decir, si ustedes tuvieron su MySpace pimpeado con rolas, con sus amigos y todo, pues de cierta manera está de vuelta en Instagram porque anunciaron que a partir de ayer, básicamente, uno podrá poner música en sus propios perfiles. Es decir, tú vas a poder personalizar tu perfil, padrino, y entonces cuando la gente entra al perfil de Mario Campos, pues le puede dar play y escuchar la canción que tú hayas elegido, te representa ese día o pues te representa completamente. Es una movida interesante porque son estos esfuerzos de Instagram, de nuevo, y lo hemos venido diciendo, de tratar de ganarle mercado a TikTok y hacer que los usuarios se queden ahí. Y cada semana podemos ver que está sacando una nueva función, lo cual podría también ser un reflejo de una u otra forma de que estas funciones tal vez no están teniendo el efecto esperado, claro. Y de ahí que están agregando una tras otra. Entonces, bueno, pues ya habrá que ver qué opina la gente y principalmente qué opinan los más jóvenes, principalmente sobre esta nueva función. Y la última, se nos viene una escasez de consolas. Esta es una gran noticia para todos los que han querido comprarse una consola y sus papás no los dejan o no les alcanza la lana o su pareja les dice que no o tienen gastos más importantes. Este es el argumento que estaban buscando. ¿Por qué? Porque un estudio realizado con más de 97 mil personas en Japón, o sea, un mundo de población, y este estudio se hizo durante la pandemia, reveló que jugar videojuegos mejora y tiene beneficios duraderos para la salud psicológica. Lo que dicen es que redujeron la angustia psicológica y mejoraron la satisfacción con la vida entre un 1 y un 6%, lo cual la verdad es que a mí me parece bastante interesante. Lo que dicen es no se debe de jugar de más de 3 horas, porque ya los más de 3 horas los beneficios empiezan a dispersar. Entonces, más de 3 horas no, pero según el estudio, a partir de 10 minutos de juego empiezas a notar beneficios positivos para la salud. Entonces, yo creo que esta era la noticia que estaban esperando para que se den esa consola que tantas ganas han tenido. Es viernes, y yo digo que el viernes mejoren su salud mental.
Me parece muy bien. Además, ya pueden decir, ¿qué haces? ¿Estás perdiendo el tiempo? No, estoy siguiendo recomendaciones de gente muy seria como Sergio López, siempre así y cuando es. No excedan mis 3 horas al día, ¿no?
Exacto, me estoy ahorrando el psicólogo, deja tú. O sea, esta es una inversión a largo plazo.
Muy bien. Bueno, pues querido Sergio, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, padrino, para ti, para Chema, para Sofía y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Gracias. Es Sergio López, como todos los viernes. Y por cierto, el presidente está hablando de Venezuela. Le resumo que dice que hay que esperar que el tribunal, que recomienda hacer públicas las actas. Estas actas que contamos al principio del programa no existen. O sea, no se hicieron públicas. No hay un reporte del tribunal diciendo esta casilla la ganó con tantos votos tal candidato. Entonces, que se esperará a que se den a conocer esas actas para fijar postura. Bueno, pues ahí va, digamos, el tema hasta este momento. 8:39. Tenemos mensajes, querido Chema, Sofía, en esta mañana. Y le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. 55-529-2599, o puede comunicarse también con nosotros a través de las cuentas personales. A mí me encuentra como arroba Mario Campos en la cuenta de X. A Sofía la encuentra como tu amiga Sofía.
Arroba tu amiga Sofía, así es, en Twitter.
Y al buen Chema.
A mí me puede buscar en Instagram como Chemas Oficial. O en Twitter como José María 0204, un poquito más serio.
Muy bien, pues vámonos a un corte. Ya, si usted nos quiere compartir qué canción va a poner en su perfil de Instagram, ya alguna fan de Taylor Swift nos dijo que ya está lista para poner ahí algún título, que por cierto ayer se especulaba que sí iba a estar Taylor Swift en el cierre de la convención demócrata, que sí iba a estar Beyoncé, ¿no? Después ya durante buen rato se aseguraba que iba a estar Beyoncé, hasta que, bueno, no estuvo, pero antes su equipo confirmó que no iba a estar, y al final pues la estrella fue Kamala Harris, ¿no? No tuvieron a nadie más. Estuvo Pink, pero nada más echó así un mini palomazo y ya, ¿no? Digamos. Pero bueno, vamos a ver qué viene ahora con el arranque de campaña. A ver, por cierto, si dice algo a propósito de la inteligencia artificial que utilizó Trump para decir que las...
Que debería, a mí me parece muy muy raro que no haya dicho nada al respecto, ¿no? Siempre es la primera en decir algo cuando le hacen algún comentario misógino, pero cuando utilizan su imagen como para una campaña, me parece raro que no haya dicho nada.
Pues yo digo, ¿no? Pero bueno, a ver si alguien, o sea, Jimena, a ver, al rato no, claro. Pero bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. We get
fire, you'll be made of ice.
Even on my worst day, did I deserve, babe, all the hell you gave me? Cause I loved you, I swear I loved you, till my dying day.
Bueno, y mientras escuchamos esta rola llamada My Tears Ricochet, hermosa, hermosa rola de Taylor Swift, me gustaría presentar a Jimena Apisdorf, que nos va a hablar de una película que ha dado mucho de qué hablar los últimos días. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, en efecto, fíjense que hace dos semanas se estrenó en cine una película que como que había generado como muchas expectativas dentro de la cartelera de verano. Por la forma en que fue promocionada hasta cierto grado, ¿no? Resulta que la película It Ends With Us está basada en un libro de esta Colleen Hoover, que ha sido uno de los grandes bestsellers de los últimos años en Estados Unidos. Y la protagonista, que es esta Blake Lively, había empezado a hacer una serie de promocionales y cuestiones que tenían que ver alrededor de la película, vendiéndola hasta cierto grado como si fuera una rom-com. Y entonces ahí empezaron a ver como una serie de problemas y una serie de diferencias de lo que se trata la historia y de lo que pues nos estaban vendiendo, ¿no? Entonces imagínense que en una de las entrevistas está Blake Lively, dice, vístanse de flores, agarren a sus mejores amigas y váyanse al cine a ver esta película, ¿no? Y entonces, pues, uno se imagina cuando te dicen agarra tus flores y vístete y ve con tus amigas que, pues, va a ser una cosa así como feliz y que después vas a salir y te vas a querer tomar como un aperol y vas a ser así como, todo muy contento, todo muy feliz. Pero, resulta que la película que ha juntado hasta ahora 204 millones de dólares en cartelera, pues, no se trata de una historia feliz. Entonces, básicamente la película narra la relación de la protagonista, que es Lily Bloom, con su esposo, que se llama Riley Kincaid, que es una relación de abuso, de violencia doméstica. Y entonces narra la primera parte, que es cómo es el enamoramiento y cómo sucede, pues justamente las primeras momentos de la historia de amor antes de que se casen y todo lo que está sucediendo, y después ya empieza a narrar todos los problemas que hay en una relación de abuso doméstico, que es muy importante resaltar que en Estados Unidos se calcula que de cuatro mujeres una ha vivido una relación parecida a esto. Y para que uno salga de una relación de violencia doméstica se necesitan cerca de 7 intentos, o sea, 7 formas de terminar con la persona antes de que la persona que sufre la violencia pueda salir realmente de la relación. Entonces, esa es una de las críticas que ha tenido la película, y creo que lo más interesante es cómo en otros momentos, a lo mejor, un tema de esta naturaleza, pues para empezar no creo que juntara tantos millones de dólares en la cartelera. Recordemos que hay otras películas como la de Nunca Más de J-Lo o la de Durmiendo con el Enemigo con esta Julia Roberts, que es de los 90s, que justamente muestran cuestiones similares. Pero aquí todo el internet, entre las personas que entraron a decir hay algo raro durante las presentaciones de prensa, que empezaron a hacer teorías de la conspiración y que resulta que esas teorías de la conspiración no están tan equivocadas con el director y el actor principal, que es Justin Baldoni, y que el internet ha estado tratando de llamar la atención en un tema que es sumamente delicado y que incluso en algunas redes sociales ni siquiera se puede decir. O sea, si tú dices violencia doméstica, existe la posibilidad de que el contenido que tú crees te lo bajen. Entonces, eso es también como muy interesante, que a pesar de las restricciones que hay para hablar del tema, está haciendo un boom en redes sociales.
Bueno, pues ahí está. No sé, Sofía, tú se has seguido este tema, querido Chema.
Sí.
¿Te has seguido? Sí.
Sí, también ha habido, pues justo como decía Jimena, hay mucha controversia sobre la prensa que ha habido alrededor de Blake Lively. Al parecer se ha vuelto una figura un poco polémica en redes sociales ahorita, que hay gente diciendo que Blake está llevando el tema de una manera muy insensible y que está convirtiéndolo más en como un anuncio, o sea, tratando de hacer competencia con la película de su esposo Ryan Reynolds, que está como tratando de promocionar una de sus marcas en vez de realmente abrir la conversación sobre el tema de la película, ¿no? Que es la violencia doméstica, que es algo que está haciendo diferente Justin Baldoni, que es el director, quien sí está tratando de abrir esa conversación, pero al parecer tuvieron pues bastantes, se dieron de topes ahí en
creativas.
La... Exacto, exactamente, diferencias creativas, y que inclusive Justin Baldoni dijo que si hacían una secuela, que él creía que Blake debería ser quien la dirija, ¿no? Dijo, ella sabe qué está haciendo, yo mejor me salgo de esa conversación.
Pero también la cosa es que, o sea, ha sido toda una polémica, porque por un lado Justin Baldoni se juntó con una asociación que trata sobre la violencia doméstica, pero por el otro lado resulta que la semana pasada contrató a una persona que se dedica a las crisis mediáticas, que se llama Melissa Nathan, que fue la que ayudó a este Johnny Depp durante su divorcio. Entonces, por un lado, es de estas situaciones donde, voy a sonar muy malanda, pero ninguno de los dos lados acaba de ser el bueno, y los dos lados parecen más bien malos en un tema que es súper delicado y súper complicado. Y justamente creo que otro de los temas interesantes es la elección, por ejemplo, de la música, que ha salido que escogió, por una de las canciones que se eligieron era de una persona que está siendo acusado de haber abusado de una menor de edad en un programa de Nickelodeon, o por ejemplo una canción de Lana del Rey que sale en un momento muy específico y que creó una tensión específicamente creativa entre la actriz y el director, o la canción de esta Taylor Swift, que justamente la ocuparon para generar los trailers, y que ahorita, si sabemos lo que está sucediendo con Taylor Swift y todo el boom que tiene, pues hay una cosa como de deseo de las fans de querer escuchar a Taylor más allá de los conciertos, y que había muchísimas personas en el cine cuando yo fui que sí estaban deseosas de tener una rom-com, de escuchar a Taylor, pero bueno, esta canción es como realmente muy trágica para el repertorio de Taylor, o sea, es más trágica que las normales, y que había chavitas que estaban llorando en el cine. Yo nada más voy a hacer una mención que Luis Royce me acompañó a ver esta película, que él dijo, o sea, la primera escena es un red flag, o sea, dice, ya a partir de la primera escena, ya sabes que no va a estar bien la relación, que no es lo que uno espera, y que uno tiene que desconfiar de las personas que se comportan como como el personaje de Justin Baldoni en la película. Entonces, es interesante, te digo, que se abra la discusión y que abra el momento para decir estas cuestiones que creo que denuncia muy bien un artículo del New York Times, que está escrito por esta Anya Aguiar, que habla acerca de las cuestiones, de los números reales que hay sobre las cuestiones de violencia doméstica en Estados Unidos.
Muy bien. Gracias, querida Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, si quieren hablar de Taylor, lo podemos hacer en otro lugar.
Bueno, pues, gracias, Jimena.
Vale, bye.
A Swiftie número uno aquí en Radar 99. Oye, tenemos mensajes. Por cierto, nada más antes de ir con los mensajes, pues varias reacciones a lo dicho por el presidente, entre otras, el presidente López Obrador, entre otras Jerónimo Gutiérrez, quien fuera embajador de nuestro país en Estados Unidos, pues advirtiendo que dice, decir que es injerencismo, pues es muy siglo XIX, hasta muy siglo XX. Y lo que advierten otros es, pues, somos socios, ¿no? Y en una sociedad, pues el otro socio tiene derecho a decir, oye, lo que tú estás aprobando a mí me afecta. Digo, sin ir más lejos, México tiene demandado a las armadoras de Estados Unidos, pues porque la política de las armas de Estados Unidos considera que le ha afectado, ¿no? Entonces, eso habla, digamos, el tipo de interacción que tenemos entre los dos países. Pero bueno, hay mensajes que tenemos, querido Chema, Sofía.
Así es, tenemos mensajes, gracias por escribirnos. Carmen Granados nos dice: buen día, amigos de Radar, me uno a los rosarios de Yuli y hay que tenerle miedo a la reforma al Poder Judicial y a todos los de la 4T, eso le faltó al doctor Fedro. Bonito finde. También Yuli Soto nos dice: muchas gracias por haber elegido la carrera de periodismo, es realmente una responsabilidad importante informar de manera objetiva. Vaya que sí, Yuli, muchas gracias. Sofi, ¿tenemos más mensajes?
Así es, tenemos una felicitación por nuestro 100% con Fedro. Dices, así se inicia bien el viernes, abrazos a todos. Nos dicen, buenos días amigos de Radar, hay que ver la historia con respecto a los militares como Chile, Argentina. Esto nos dice Ever, te mandamos saludos a ti también por allá.
Muy bien, muchas gracias. Gracias también a Alejandro Esteves, a quien le mando muchos saludos. Y nos vamos con Ernesto y con el tema de Venezuela y otros asuntos en la recta final de nuestro programa y allá en la mañanera. Adelante, Ernesto.
Gracias, querido Mario. Bueno, pues el presidente primero, si no dejó pasar lo que dijo Ken Salazar, tampoco lo que comentó el embajador de Canadá, Jim Clark. Él dice que pues le llama mucho la atención la ignorancia del embajador, que dice no conoce la coordinación entre México y Canadá, y por esas razones que dice también actúa de la misma forma que el embajador Ken Salazar, aunque precisa en el caso de Ken Salazar, dice el presidente, pues al parecer no era él, porque él conoce muy bien al embajador y dice que seguramente es el Departamento de Estado el que está hablando detrás del embajador. También el presidente sobre el caso Venezuela dice que como en el fallo del tribunal se establece que se darán a conocer las actas, que entonces él va a esperar a que sea hasta que se publiquen las actas cuando él fije la postura de México, si es que reconoce o no a Nicolás Maduro. Y sobre el paro de trabajadores del Poder Judicial, el presidente, pues no sé cómo lo quieren, pero vamos a escucharlo porque parece ser una amenaza muy velada de qué es lo que podría parar si es, pasar si es que siguen los trabajadores con paro. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Son libres para manifestarse, que no tienen nada que temer, no hay represión de ningún tipo, nada más es que tomen en cuenta de que ya hay un juez que es el pueblo de México, que no lo ignoren para que no les pase lo que sucedió hace un poco más de 2 meses, porque el conservadurismo suele sostener que el pueblo no existe.
Y eso obviamente luego de que en las manifestaciones que se han dado por parte de los trabajadores del Poder Judicial, pues ha habido gente a favor y en contra del paro, y bueno, eso podría ser pues o considerarse como de que el pueblo tiene que también expresarse en contra del paro, y pues esperemos que no vaya a tomarse así. Y esto es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y nos vamos, querida Sofía.
Ahora sí nos vamos, pero nos escuchamos el lunes. Muchas gracias a Chema, Mario, Isra, Ernesto, todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, un abrazo por allá, que tengan bonito fin.
Gracias, querida Sofía, Chema.
Gracias, Mario, gracias, Sofía. Un gusto estar con ustedes otro viernes. Nos vemos la próxima semana y pues quédese aquí en Ibero 99, como siempre.
Con toda nuestra programación, Chema Hernández, Sofía Ballesteros, la alineación de cada viernes, no se la pierda. Hoy con el 100% de las fanfarrias y todo. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos. Bien, otro fin de semana movido. Hoy en la tarde se vota en el INE, el Consejo, la integración de la Cámara de Diputados. El próximo lunes estarían votando la reforma judicial. Así que bueno, vienen días muy movidos. No se despega de Radar. Le esperamos el lunes en punto de las 7, el domingo ya sabe a mí dónde me encuentra y el lunes le espero por acá. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.